Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Damas y caballeros, algunos jugadores. ¿Qué pasa cuando un jugador se retira, un jugador significativo, importante? Que te das cuenta además del tiempo que ha pasado, porque tú lo viste aparecer y ahora lo ves retirarse. Y dices, madre mía, ahí ha habido 15 años, yo qué sé, en fin, lo que haya de vida futbolística de un primera línea. Pues esos 15 años, ya eres 15 años mayor, ¿no? Y algunas de las figuras emergentes que ahora están triunfando en el fútbol español, pues, cualquier nombre nos vale, pues dentro de 15 años seguramente también se retirarán y serán. ¿Cuál fue el jugador que cuando se retiró a usted le dio la sensación de que se le acababa una parte del fútbol, ¿no? Ahora que se ha retirado Iniesta, Torres, Prieto y otros más, Rubén Castro del Betis, por cierto, ya puestos a poner. Eso lo vamos a hablar ahora mismo en el 900-50-60-06. Y en su caso, Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Qué placer hablar contigo.
Qué placer.
Bueno, mira, yo, para mí el más grande, lo más grande que vi, no sé si tuvo una despedida porque nunca se despidió, fue Diego Armando Maradona. Sí, eso fue increíble, o sea, lo que ha hecho después de que él se retirara, prácticamente uno ya, como que el fútbol no es que le haya dejado de interesar, pero estuvo ahí. Mal sabor de boca que se haya ido, ¿no?
¿Y cuándo, cuál fue el último partido oficial de Maradona?
Bueno, fue el tema más grave fue en el Mundial de Fútbol 82, en España, 86 en México salió campeón, que lo ganó él solo. En el 90, que fue en Italia, que salió vicecampeón en una pierna. Y en el 94, ahí fue la decadencia de él. Pero bueno, ahí se murió un poquito todo lo que uno tenía con Diego, ¿no? Pero yo no vi nunca más un jugador como él. Nunca más. Salvo Iniesta. Porque Iniesta, nadie lo reconoce, nadie lo habla a fondo, pero Iniesta es más que Messi. Iniesta es campeón del mundo. Hizo un gol en la final. ¿Qué más le pueden pedir?
Bueno. Claro. Eso es verdad, Iniesta es campeón del mundo, campeón de Europa varias veces, tiene varias ligas,
Champions.
Es verdad que a Messi solo le falta el campeonato del mundo, pero ¿usted cree que este año cae o no cae?
No, yo lo que digo es una cosa, que el gran problema fue de Iniesta y de Xavi, que ellos siempre lo único que hablaban era de Messi. Ellos siempre lo acompañaban, si tú en las entregas del balón de oro estaba Messi de un lado, Iniesta del otro, Xavi. Siempre para ellos fue mejor Messi. No, a Messi lo hicieron grande, ocho campeones del mundo que jugaban para él. Iniesta llegó a tener la pelota para meterla dentro del arco y se la tocaba para atrás.
Pero de eso hemos hablado aquí, Carlos. Eso forma parte de la mentalidad que tiene aquella selección española, que socializaba mucho el protagonismo. No había una gran estrella. Había más un síndrome de equipo.
Pues José, buenos días.
Buenos días, mi primero.
¿Qué tal, mi querido amigo?
Empezaba usted aquí en Sevilla, honor de la Maestra Lanza.
Sí, señor. Sí, señor.
Pues mire usted, yo quisiera romper una lanza, por favor, que nadie haya mentado a Julio Cardeñosa.
Sí, la despedida de un símbolo bético.
Hombre, por favor, por ese cosmo. Que vinieron de Nueva York expresamente a despedir a don Julio Cardeñosa, de Nueva York. Vamos, que no vinieron de allá de Rinconada ni de Vélez. Que vino medio Nueva York, toda la Quinta Avenida. Yo no he visto más nada en mi vida.
Más que en la boda de Meghan.
Por favor, que eso era una seda con esta pierna izquierda. Repartiendo juego a ese Ortega, a ese Alabanda, a ese Gordillo.
Ese López.
Por favor, ese López, la mejor media que ha tenido España en muchísimos años.
Y no, eso es verdad, grandes jugadores son esos.
Oh, por favor, yo muchas veces lo pienso y digo, con todo mi respeto a Iniesta, Sabito, pero ¿cuánto valdría hoy don Julio si tuviera 25 años? ¿Cuánto valdría?
Eso no se sabe nunca.
Por favor.
No se sabe nunca, porque ahora el fútbol es más fuerte y Julio era un jugador... Era un jugador...
Perdón, mi primero... Fuerte sí. Era antes, que los defensas iban al tobillo, que no iban a darle ahora un codacito así en la ceja y se tiran al suelo, que parece que le ha pillado el tren de las 3:30. Antes iban a los tobillos. Y eso era lo que era nada más bético hasta morir. Pero que viva don Julio Cardiñoso a muchos años.
Es verdad, que viva, que además es una gran persona.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Parecía que la que se casaba era mi suegra. La leche que le dieron a mamá. Digo, vaya tela, ella dirigía la boda, ella lo dirigía todo. En la iglesia yo le dije a que me trajo de
la... ¿Por qué salió mal el día de su boda? ¿Es capaz de saber quién tuvo la culpa? No necesariamente que aquello acabara como una riña tumultuosa o tumultuaria. No, porque salió mal. Alguien le fastidió la boda. Puede ser un familiar, puede ser alguien del personal de servicio, puede ser su cónyuge. Alguien fastidió aquel día. Y usted lo recuerda queriendo acordarse seriamente de quien no parece que tuvo demasiado cuidado. Usted me lo contaría, 900. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién fastidió la boda?
Pues fue un... Bueno, enhorabuena por el programa. Estoy un poquito nervioso. Y es que como normalmente no hablo con gente importante, pues no... Vamos, es la primera vez que hablo.
¡Oh, qué maravilla!
Y pues nada, en nuestro pueblo nos casamos un día antes. O sea, lo que es la despedida de soltero, pues hacía un día antes y luego en la boda. Pues nada, pues se ponen unas pocas perras, toda la gente, los amigotes y eso. Y yo cogí y nos llevaron a una discoteca al contacto en la Bambral de la Mata. Y bueno, ya no existe.
La conozco.
Y bueno, anduvimos allí, no sé qué pasa, y yo me calenté un poquito bastante, vamos. Que total que vino, entonces había guardapistas, estos que llaman guardapistas. Y dijeron, este tío no puede estar ahí tirado, este hay que sacarle de aquí porque no... Si es que este es el novio, ya, pero aquí no puede estar. Y total que me llevaron a un vagón de esos, como eso estaba cerca de Renfe, pues a este le tiramos aquí un vagón. Yo me acuerdo que estaba como lleno de alpacas, de paja y eso, o sea, alpacas de paja, había caballos. Y estos se fueron otra vez a la discoteca, a mí me llevaron agarrado como fuera, una borrachera, y estos se fueron otra vez a la discoteca. Total que estos serían, pues como nos echó guardavistas, serían como las 12 o la 1. Cuando fueron, son de esos vagones roñosos que parece que no se mueven nunca. Cuando fueron a por mí, el tren había volado. Claro. Hostia, pero yo ya me desperté, no sé por dónde, yo no sabía si estaba soñando, no sé qué, porque hicieron, el tren iba para Zaragoza, se hundieron. Hicieron el cambio de máquinas ahí en Fuencarral, un pueblo que se llama Fuencarral, no sé cómo, aquí en Madrid. Unas torres, Dios, pero bueno, no, coño, esto, yo no sabía si estaba soñando, si no sé qué. Total, que yo me casaba a las 12 de la tarde. Y claro, salgo por allí, pregunté, digo, un taxi, no sé qué, pero no llevaba una puta, con perdón de la palabra, no llevaba una perra en, digo, madre mía, ¿cómo hago esto? Bueno, unos nervios, pues. Total, que fui a, me dijeron entonces ahí, una gente, para con unos taxis, digo, ¿usted qué me pasa esto? Pregunté a uno, pues ya, usted, con los pelos llenos de pajotes, por el pelo, con la cabeza llena de pajotes de las espacas de paja del vagón. Los taxistas, claro, me miraban, ya, abrogaron fuera. Total, que uno se ha pillado un poco. Y bueno, pero tendremos que llamar a tu padre para dar a esto crédito, un poco como sea, ¿no? Digo, sí, digo, pero tendría que llamar a usted, yo no tengo perra. Tuvimos que ir a una cabina y echando un... entonces eran 20 duros, no sé cómo. Hablaban con mi padre y dice, sí, traigo usted para acá, por Dios de mi vida, que se casa hoy, que fíjate, que no sé qué, que claro, los muchachos, mis amigos, no sabían ni qué había pasado. Y ya me llevo el taxi para... Vale, ya habla con tu padre, que no sé qué, yo le pago el viaje a Barcelona, no haga falta, pero usted traiga a salir para acá, que se casa. Digo, sí, bueno. Y nada, ya me trajeron, y la culpa se la ha hecho a un primo mío, que bueno, primo mío, mi abuelo y su abuelo son primos segundos, pero allí nos llamamos primos porque seguimos siendo primos.
Sí.
Y bueno, ya cuando me casé, pues todavía con toda la caraja, mi mujer que siempre me tenía como un poco patoso, luego ya por último digo, joder, estos pies, yo no puedo estar aquí, y a mí me revientan los pies, digo, se me habrá hinchado con la borrachera los pies, lo que sea. Y nada, una cosa que pasa, vamos, puede pasar cualquiera, con los nervios, me había quedado los cartones dentro de los zapatos. Y nada, esa fue mi boda. Esa fue mi boda, don Carlos.
Hombre, pero es maravillosa la boda. Porque,
cosa que, me cogió de esa forma y...
Y su prometida, su esposa en ese momento, no le recriminó, hombre, hay que ver que ayer...
No, me tuvieron que tirar en el corral, allí con una manguera, medio peligote, con un cartoncillo puesto, mi padre y mi madre dándome una goma, a ver si...
Espabilaba.
Pero había ducha.
El taxista también estuvo en la bola ya, porque ya mi padre...
Y entonces...
Era íntimo, claro.
Claro, esto... Y desde Zaragoza... O sea, ¿fue usted desde Fuencarral?
A Madrid, ¿no?
¿Hasta dónde?
Me llevó un señor. Me dice, vente, hasta Navalmoral de la Mata.
Hasta Navalmoral.
Y tuvo que llamar. Tuvo que llamar el nombre de mi padre para acreditarlo. Y claro, mi padre dice, pues tráigase usted para acá, mire usted lo que ha pasado. Nada, pero esto eran las 9 de la mañana, a las 20 y media estábamos ya en Navalmoral.
¿Y usted no se dio cuenta que el vagón arrancaba ni
yo
nada?
No, para yo, no, yo estaba caliente. Dije, vamos, caliente, no, yo tenía una borrachera muy cojonuda.
Pero cojonuda.
Claro, pero hombre, el... Y menos mal que se dio cuenta usted en un momento determinado y pudo bajar, ¿no?
Yo me desperté por Anchota, por no sé dónde, por aquí, por Madrid. Y claro, pero yo no me podía tirar del tren. Y luego ya, como cambiaron de máquina, no sé dónde, ahí en Fuencarral, no sé qué, porque máquina, porque se iba para Zaragoza. Menos mal que me desperté a tiempo, si no me encuentro en Zaragoza. Y ahí ya me tiré del vagón. Vamos, la pin, y había... Y a jefes de máquina, nada, yo fui salí de allí corriendo, no sabía dónde estaba, y luego ya pregunté por allí, digo, ¿usted una taxi o esto como sea? A ver cómo...
Claro, y nada, con todos los pajotes ahí metidos en la cabeza. Y...
Claro, ya toda la cabeza llena de pajotes, sino los pelos un poco más largos, y entonces era más joven, y pues claro, el hombre no me creía, mira, pero bueno, ¿usted qué me está contando? Yo decía, mire usted, de verdad que yo le estoy diciendo otra verdad, le prometo que me pasa esto, ¿no?
¿Y cómo se le ocurre a sus amigos y sus primos dejarle en un vagón de tren?
Son trenes roñosos que no se mueven nunca, parece que no se mueven nunca. Allí esos trenes que son como colorados, esos vagones que hay. Pues dije, no, aquí va a estar más caliente en la sala de
estar, ¿no?
Claro. Y nada, pero lo curioso del caso es que el taxista que me trajo, como estuvo en la boda, se emborrachó y se tuvo que quedar a dormir en casa.
¡Qué historia!
¿Hola?
Carlos.
Ah, es usted Carmen, discúlpeme, Carmen.
Anda, que...
Discúlpeme.
Claro, diciendo hombre, yo por pronto no soy hombre.
Claro, no, te decía, no me llaman a mí.
Hola, Carlos, no, señora... mi familia, que me hacéis una mañana, vamos, indispensable, no puedo estar sin vosotros.
Y dígame, ¿quién
y hoy me ha recordado, hijo mío, la amargura más grande que yo tuve. Que fue el día 31 del 7 del 72. Parecía que la que se casaba era mi suegra. La leche que le dieron a mamá. Digo, vaya tela, ella dirigía la boda, ella lo dirigía todo. En la iglesia yo le dije al que me trajo en una limusina, digo, date dos o tres vueltas por la iglesia, a ver si se calma esta mujer, porque era horroroso. Bueno, a todos, no se estaba quieta, horroroso. Eso fue.
¿Pero esa es su madre o su señora madre
no,
política?
Esa, ni que pobrecita la tenga Dios en la gloria, o donde quiera tenerla. Pero que vamos, sin con rintintín. resulta que también tenía la cuñadita que era chiquitita. Bueno, chiquitita, pero que era una coñaza de niña también. Nos metió la niña en todos los lados. En las fotos, en todos los sitios. Le digo, pero bueno, hijo, es que no podemos hacernos el reportaje de novio solo. Va a venir tu madre también. Y dice, pues hijo, déjalo. Y decía, y bueno, yo lo dejo, pero que se esté quietecita ya un poquito. Bueno, pues nada, así estuvo, costó la voz. Y luego cuando le hicieron, luego cuando fuimos al banquete, otra cosa igual. Nosotros invitamos en total entre uno y otro la familia de 150, pero ella... Invita a 50 más. Digo, me cago una más. Digo, pero bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? Digo, qué barbaridad. 50, poner 50 sitios, 50 menos, fue horroroso. Y ella felicitando a toda la gente como si fuera ella. Y a nosotros no nos dejaban ni felicitar a la gente, bueno, por estar allí, sin toro.
Bueno, era su gran día de gloria, ¿no?
Sí, claro. Y encima que tenía, iba con muleta con una pierna rota. Joder, que si no le llega a tener rota, todavía está dando vuelta por ahí.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
¿A quién ha visto usted hacer cosas muy raras dentro de un avión por tener auténtico pánico? Pero pánico. Pánico de cara descompuesta, de voz en grito, de agarrarse, yo qué sé, a la cabeza desde delante. Hay gente que lo pasa muy mal en un avión. Y aún así no, no deja de volar, no tiene más remedio, tiene que utilizar los 900 50 60 06, 900 50 60. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, un placer.
Saludar. Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, esto fue un vuelo entre de Barcelona a Madrid, una tarde de un domingo ya anochecido, y coincidí en los asientos, yo iba en el medio, y José María García y Raúl Cancio venían de cubrir un partido, yo creo que fue un Español Real Madrid, pero bueno, eso es lo de menos. Trabajaban entonces en Pueblo, eso yo sé, el año 70 o 71, y la primera parte del vuelo fue normal, pero hacia la media hora ya de vuelo comenzó una, atravesamos una tormenta y aquello era horroroso. Las turbulencias, eso no era turbulencia, eso era mala leche, eso era tremendo. Y José María García, pues agarrado mi brazo sin conocerme de nada, y al brazo de Raúl Cancio, y dando gritos, Raúl Cancio diciéndole, por favor, tranquilízate, que no pasa nada, que no pasa nada. Era tal la turbulencia que el pobre de José María García, digo el pobre porque lo pasó fatal, bueno, lo pasamos mal todos, porque que diga que no tiene miedo es mentira, en una situación de esa. Pero el pobre de José María García decía, si se tiene que caer, que se caiga ya. Si se tiene que caer, que se caiga ya. Y nada, el Raúl Cancio era un hombre, por lo menos en aquel viaje, yo no los conocía de nada, pero me parecía una persona muy templada, muy... Y además yo creo que estaba muy acostumbrado a volar, como me pasaba a mí entonces. Pero yo creo que José María García le debe tener pánico a volar. Porque luego, cuando ha habido algún evento así de importante, deportivo, en el extranjero, yo no he... Siempre había algún colaborador suyo, pero yo creo que él ha debido viajar poco. No sé si es una impresión errónea mía, pero desde luego fue tremendo el vuelo.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
aquí
días.
Una fósfora total.
Gracias, tota, señora, tota. Gracias.
Bueno, yo te voy a poner en antecedente, Carlos. Yo soy agorafóbica. Diagnosticada, y bueno, los espacios abiertos, tú sabes lo que es la agorafobia.
Correcto.
Y estoy casada con un francés. Se me ocurre coger un vuelo con él a Francia, vía Barcelona, y bueno, me da mi ataque de pánico y tal, y me vuelvo sola en el avión. Y ya me meto yo en mi avión, tranquilamente, me pongo al lado de la puerta donde reciben las azafatas, yo allí haciendo mi ejercicio de respiración, tranquilizándome y tal, y entra una chica al avión. Y le dice a la azafata, mire usted, que yo tengo miedo a volar. Y le dice la azafata, no, tú no te preocupes, esto no pasa nada, es un momento, es una hora, esto es una cosa tranquila. Y le dice la chica, mire usted, usted es que no lo entiende, es que yo tengo pánico a volar. Yo que lo oigo, que yo que me creo que soy la hermanita de la caridad, le digo, mire usted, yo tengo aquí tranquimacines, yo tengo aquí de todo, usted siéntese conmigo. Dice, ya, pues me siento con usted. Y aquí nos ve a las dos. Senta, una agorafóbica y otra con pánico. Se cierra la puerta del avión, se ponen los motores en marcha, esta chica me coge la mano, que yo llevo un anillo siempre que es gordo, empieza a estrujarme la mano, empieza a pegarse cabezazo contra el sillón delantero, yo gritando porque me iba a reventar la mano, una cosa exagerada, ella pegando grito, pegándose cabezazo. Total, que viene la azafata, le digo, mira, por Dios, dale un Valium, dale algo, un tranquimacín o algo. No, nada, ya en pleno vuelo. Dice, bueno, pues mira que el comandante os llama, que vayáis a la cabina. Y en esto que nos vamos las dos a la cabina, ella totalmente histérica, perdida. Yo, gracias a Dios, me sirvió a que mi agorafobia no me enteré de la agorafobia porque, vamos, estaba ella montando el show. Y nada, y allí no hablamos con el comandante. Yo flipé cuando vi la cabina y cuando vi todo el espectáculo que se ve de todo el paisaje y todo el vuelo, y nos sentaron en primera. Y allí que nos sientan a las dos en primera, empiezan a darme jamón. Yo me pasé un viaje estupendo de puta madre. Ella venga a beber vinito y yo venga a comer jamón. Y a la hora de aterrizar, me coge otra vez la mano, yo todo esto dando el ejercicio de relajación, de respiración, y le digo, mira, cierra los ojos. Cuando tomemos tierra, yo te aviso. Y entonces, en el momento que hizo ya el avión, ¡pim!, que estuvimos en el suelo, ya la chica me pidió el teléfono, venga, viaja conmigo, vete conmigo, tú eres la mejor terapia que hay. Esta chica trabajaba para una empresa de bodas y tenía que ir toda la semana a Milán, a Roma, a Madrid, volando. No sé qué habrá sido de ella, pero vamos. Querida, fue un viaje espectacular.
Pero a usted, la, con la agorafobia dentro de un avión, teóricamente no le afecta nada.
No, a mí, vamos a ver, el avión, la agorafobia, lo que te afecta es que no tienes el control tampoco. El agorafóbico, cuando tú estás en un espacio reducido donde tú no tienes el control de salir huyendo cuando tú quieres, también te afecta. También te da tu estado de pánico y te dan tus cosas, pero vamos.
Pero vamos, que usted se toma su pastillita y tire para adelante.
Bueno, no es tan fácil. Pero vamos, que sí, más o menos sí.
¿Y se casó con el francés al final o no?
¿Perdón?
Se casó con el francés, que me he quedado yo ahí.
En... haciendo punto.
25 años llevo con él.
Ah,
escuchas la Semana de los Fósforos.
Damas y caballeros, hoy queremos hablar de los estudiantes que van y vienen. De aquellos que han venido a su casa. Usted se ha desvivido, pero no ha habido manera. ¿Le ha venido algún estudiante rarito? Habida cuenta de que a lo mejor los que nosotros enviamos para otros lugares también los consideran rarito. Pero usted me lo dice en el 900 50 60. ¿Qué tal, 06? Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Aquí una fósfora verde y blanca, manque pierda, vamos.
Qué bien, señora. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal fue el chaval que les vino a casa?
Puta mi alma, me trajeron el más lacio de toda Francia. Y el más puerco.
Sí.
Ese chiquillo no se quería duchar ni amarrado. Yeah. Yo decía, Alexander, mi alma, a la ducha. Y decía, no. Yo decía, uy. Y él decía que no, yo digo que uy, coño, para adentro. Hombre, con 15 años que tenía.
Claro,
sí. Y oliéndole el alerón, vamos, a pollo quemado. Que no, que para adentro. Después me decía, ahora el niño no hablaba, ¿vale? El niño más lacio que un traje de punto. Y venga el niño con monosílabo, no sé francés, pero bueno, más o menos algo digo. El niño comía como una lima. Y para colmo resulta de que termina de cenar y un partido Barcelona-Betis. Y no tiene otra cosa que hacer, el niño comiéndose las uñas. Que el Barça le meta algo al Real Betis un gol. Y el niño, de no decir nada, a decir, ¡oh! Pero vamos. Pero con una euforia, digo, ¿qué hace? Digo, ¿qué hace tú, mi hermana? Y me dice, el Barça, mejor Betis. Digo, ¿y tú vas a dormir en la piscina esta noche? A rato, meter Betty el gol, le pego un corte manga, digo, potoma.
O sea, y el chaval consiguió.
Al final quedó el partido 3-2.
Ay, sí, es verdad, sí.
Pero ese no me gritaba a mí en el salón de mi casa, gol de nadie en contra del Betty, ni muerta.
No, ahí podríamos llegar. Y el chaval en lo demás, bueno, se iba al colegio, le iba bien. Sí.
Iba al colegio, pero el niño es friki y es rarito, porque ya no han tenido nunca más, vamos, no tiene redes sociales, no tiene nada. Un amigo de él viene todos los años a mi casa. Ese chiquillo es encantador. Más limpio que un jaspe. Yo iba viniendo 3 o 4 años a mi casa. Y hace 2 semanas se ha ido. Y hace una semana me ha entrado una americana.
Ajá.
Muy linda. Muy harta. Con 14 años me dio unos 80.
Ah, caramba.
Una niña.
Qué suerte.
Bien.
Pero que también le olía un poquito el alerón. Y yo le decía, mi arma, a la ducha. Un poquito desodorante, pero esa chiquilla se duchaba.
¿Qué tal, Esther?
Hola.
Hola, buenos días.
Desde Bilbao, con un sol y un calor maravilloso.
Qué alegría, señora, disfrútelo.
Pues sí, sí. Bueno, mi caso es que de repente mi padre llegó hace, estoy hablando de hace 30 o 35 años, ¿eh? Wow. Acabamos de llegar a vivir a Madrid y un jesuita amigo de él le pidió el favor que si podíamos tener a una chica que venía de China, estudiante, a enseñarle las costumbres españolas y que además estaba en la Universidad de los Jesuitas en, bueno, la antigua Formosa, pues que la habláramos en castellano y lo que es el intercambio, pero imagínate, hace tantos años, no sé, sería el principio. Ahora mis amigas reciben a gente en casa y tal, y pero bueno, para nosotras fue, yo tenía 16 o 17 años, fue muy novedoso. Y entonces llegó una china con una maleta para un mes de un tamaño como los de Vueling de cabina. Y ahí llevaba todas sus cosas, toda su ropa, incluida la toalla para ducharse. Y volvemos a pasar por la toalla. Ya veo que este tema se repite.
Sí.
Pero es que esta chica hablaba muy poquito castellano y entonces dice mi madre, bueno, vamos a enseñarle cómo se hacen las cosas aquí. Chicas, portaros como siempre, y tal, nosotros somos tres hermanas, era una más en casa, ella tenía su habitación. La costó bastante relacionarse con nosotras. Teníamos, ella era un poquito mayor que yo, pero bueno, de la misma edad. No hablaba nada y mi madre ya, al tercer día, ella era todo que sí, asentía con la cabeza, todo muy bien, correcto. Le dice, mira, tú lo de la ducha. Y dice, sí, sí, bueno, le saca la toalla y dice, con esta, la toalla era como la toalla de bidet. Y no hubo manera de cambiarla. O sea, ella venía con sus costumbres y no cambió nada. Y dijo mi madre, bueno, pues te vas a llevar una cosa muy importante de España. En las comidas. Dijo, vamos a enseñarle lo que es el picante. Pues acaso allí no lo conocen. Se dedicó a ponerle patatas a la riojana, alegrías de aro. Bueno, lo de la comida fue un escándalo. Mi madre se lo pasó bomba y nosotros todos también. Oye, pues ella todo que sí. Pues bueno, la persona más educada.
Agradecida, sí. Y agradecida, me imagino.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.